Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, habíamos adelantado que Charlie iba a desarrollar un poco el tema del peritaje solicitado por la defensa del contador Humberto Capote, que descartó la mayoría de los elementos manejados durante el presumario que lo involucraron en su calidad de asesor contable del clausurado Camión Nelson, un tema que el Camión Nelson ha seguido desde el vamos, ¿verdad, Carlos Peláez? Charlie, ¿cómo estás?
Bien, ¿no? Bien. Algunas novedades, algo interesante, ¿no? El informe solicitado por el juez Marcelo Souto al perito judicial Marcelo Alamburu, sobre la actividad profesional del contador Humberto Capote para Cambirrey, Sociedad Anónima, es decir, Cambio Nelson, fue entregada ayer al juzgado décimo turno con dos curiosidades.
A ver.
La primera es que para dos puntos del total reclamados por el juez, el perito solicitó 60 días de prórroga para completarlo, lo que extiende por ese plazo cualquier resolución judicial, ¿no?
Ajá.
La segunda, que fue la más llamativa, es que Alamburu decidió incluir en su informe lo que él mismo llama una digresión personal, y en realidad se trata de su opinión personal y crítica sobre la labor del Banco Central del Uruguay, que nadie le pidió. Allí se cuestiona los mecanismos de contralor y hace una serie de consideraciones, ¿no? En lo sustancial, el documento intenta salvar la responsabilidad del contador Capote de todas las maniobras delictivas cometidas por los principales de Cambio Nelson, señalando que su única actividad era la de oficiar como contador externo, recibiendo toda la contabilidad en bruto y sin ninguna posibilidad de determinar el origen de los dineros y el destino de los mismos. O sea, el perito determina que a su juicio, el contador Capote no tenía ninguna injerencia en las actividades de Cambio Nelson, limitándose a llevar la contabilidad a la empresa. Ahora, como decíamos, el juez Souto deberá esperar otros 60 días para tener el informe completo, pero tiene ante sí una disyuntiva de hierro, ¿no? Es decir, a ver, o procesa a Capote, o decreta el archivo de todas las actuaciones con respecto al expresidente del Banco Central, o eleva el expediente para que decida un tribunal de apelaciones. Es una disyuntiva importante porque el juez se juega su prestigio en esto, ¿no? Hay mucha tensión puesta por todas las partes en esta circunstancia.
Obvio.
El fiscal Rodrigo Morosoli ya decidió que a más tardar este viernes va a impugnar la pericia, porque a su juicio no expresa nada que modifique su solicitud de procesamiento de Capote. Y digamos, es interesante volver a la vista fiscal, cuando se apeló el fallo de Capote, para poder entender esto, ¿no? ¿De dónde surge la convicción del fiscal? Porque allí se evidencia que el papel de Capote iba mucho más allá del papel de un simple contable, que tuvo un protagonismo muy importante en el ocultamiento de información que evitó los controles del Banco Central. Por ejemplo, Capote supo desde el principio que el cambio se había apartado de las normas banco centralistas que rigen su actividad, ya que permitió que se ocultaran contablemente los rubros 101 y 102 correspondientes a acreedores y deudores, respectivamente, bajo el rubro disponibilidad de caja. Según probaron los investigadores a partir de los documentos incautados, bajo los rubros 101 y 102 se consignaban los depósitos de dinero y las devoluciones que hacía Cambio Nelson, quien en los hechos operaba como un banco para lo que no estaba autorizado. Esto es exactamente lo que estableció el fiscal cuando apeló la decisión de liberar a Capote adoptada el 2 de abril por el juez Souto. Y decía allí textualmente: de los informes del propio Banco Central surge claramente que los estados contables presentados por Capote ante dicho órgano de contralor resultaron ser una exposición notoriamente distorsionada de la operativa real de la empresa, ocultando los saldos acreedores y deudores de los depositantes en el rubro disponibilidades e impidiendo así que el Banco Central tomara conocimiento de la operativa irregular ajena al objeto comercial de una casa cambiaria y adoptara la medida del caso, ¿no? Es decir, dice el fiscal, la presentación de los estados contables efectuada por Capote permitió que Cambirrey continuara recibiendo depósitos de terceras personas sin que el Banco Central advirtiera ese extremo, posibilitando que Francisco Sanabria empleara esas sumas en su provecho, dice textualmente Morosoli, ¿no? Pero veamos cuáles son los elementos que formaron la convicción del fiscal, ¿no? Primero, Resulta un hecho no controvertido que el indagado, Humberto, esto es lo que dice el fiscal textualmente en su vista, ¿no? Reitero, resulta un hecho no controvertido que el indagado, Humberto Capote, fungió como contador externo de Cambirrey desde el año 2010, cuando la empresa era dirigida aún por el hoy fallecido Wilson Sanabria. Segundo, resulta un hecho no controvertido también la dilatada experiencia de indagado como contador público, amén de su experticia en cuanto a la normativa que rige el sistema financiero en general y a las casas de cambio en particular, habiéndose desempeñado como presidente del Banco Central de Uruguay en el quinquenio 1995-2000. Tercero, resulta un hecho no controvertido que el indagado era el encargado de confeccionar y enviar la información contable requerida por el Banco Central del Uruguay en el marco de sus competencias administrativas. Cuarto, existe consenso, además, cuando se refiere al consenso habla de todas las partes, ¿no? Del magistrado, de los abogados defensores, toda la historia, ¿no? Sí, sí. Existe consenso, además, que en este marco contractual concurría al menos quincenalmente a la sede central de la Casa Cambiaria. Además, era el único que accedía remotamente al módulo de contabilidad del sistema Dynatech desde su estudio en la ciudad de Montevideo. Quinto, por otra parte, existe consenso respecto a que Capote remitía la información contable requerida por el Banco Central utilizando para ello el token, es decir, la clave de Francisco Sanabria, ¿no? Sí, sí, sí. Sexto, surge con claridad que Capote estaba en conocimiento del depósito de dinero de terceras personas en el cambio por un lapso indeterminado y mediante la apertura de cuentas corrientes totalmente por fuera de lo autorizado por el artículo 103 de la recopilación de normas del Banco Central.
Sí, está claro que aquí la tecnología le juega en contra, tenía acceso electrónico a todo.
Claro, él manejaba todo, exactamente. Pero esto no hace a la esencia, no importa si el tipo podía manejar
hace a la esencia lo que sabe.
Porque hay otros aspectos, fíjate. Para la Fiscalía está siempre plenamente probado que Capote tenía un rol significativo en la dinámica empresarial de Cambirrey. Uh-huh. El hoy encausado Francisco Sanabria declaró en sede judicial que luego del fallecimiento de su padre decidió continuar con la operativa del cambio alentado por las seguridades que le brindaron Capote y Nelson Calvete. Concretamente, Francisco Sanabria dijo: yo nunca hubiera aceptado la responsabilidad de seguir adelante con la empresa si no hubiera tenido la seguridad de que ellos estaban ahí, que me hubieran explicado lo que me explicaron. Además, él se refiere a Capote, él tenía una amistad muy grande con mi padre, diferente a la amistad que tenía con Nelson, otro tipo de código. Nelson es Calvete, ¿no? Sí, sí. Otro tipo de relación, pero tenían una amistad. Y en el mismo sentido agregó, y abro comillas, para mejor entender esto, ¿no? ¿Qué mejor que una persona que trabajó 7 años en el Banco Central, que conocía la operativa y era profesional y correligionario político de mi padre? Y aquí agrega el fiscal que es un hecho público y notorio que el indagado Capote se desempeñó como presidente del Banco Central durante el quinquenio 95-2000 a propuesta del lema gobernante Partido Colorado. En ese mismo periodo, Wilson Sanabria se desempeñó como senador de la República por el lema Partido Colorado y en el sublema Foro Ballista, al que también pertenecía Capote. Y agrega el fiscal: además, el también encausado Nelson Calvete señaló en sede judicial que la contabilidad de la empresa la llevó Humberto Capote, que fue presidente del Banco Central, quizá era la seguridad que teníamos ahí.
Sí, claro.
Textual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dijo también que él iba cada 15 días, era el contador de toda la empresa, la información de todo lo que él organizaba la mandaba a Soledad Uvilla. Y preguntado específicamente por la defensa de Uvilla sobre cómo procedía frente a depósitos por montos elevados, Calvete respondió: para hacer el depósito hablaba con Wilson y después tenía el respaldo de Capote. Pero claro, hay otros datos que complican al contador Capote. Pues, como queda claramente establecido en la investigación previa a las solicitudes de procesamiento y las declaraciones de los principales imputados, el papel del contador Capote fue fundamental para que el cambio Nelson manteniera la operativa ilegal que tenía. Se deduce con claridad a la vista fiscal, ¿no?, que la empresa empleó el conocimiento de las normas establecidas por el Banco Central por alguien que fue su presidente para evitar que los controles advirtieran la operativa ilegal. Creo que sobre esto no queda ninguna duda, lo dice claramente el fiscal, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, siempre aparece otro asunto más grave. Hay otro asunto más grave. Porque ha quedado plenamente probado que el cambio Nelson usaba el dinero de terceras personas que depositaban allí para financiar y sostener a otras empresas del Grupo Sanabria sin que ese dinero fuera devuelto. Y se cita expresamente en la vista fiscal a emprendimientos inmobiliarios, a empresas de transporte de pasajeros, a radios, a rentadora de auto, al tambo y a una empresa de limpieza, entre otras. Por ejemplo, para recordar, ¿no?, antes del verano, de este verano pasado, salieron unos 3 millones de dólares del cambio Nelson para el edificio Art Tower, del cual un 30% era propiedad del Grupo Sanabria. También salieron antes el 1.200.000 dólares con los que Francisco Sanabria compró su casa en Punta del Este y los otros 250.000 dólares empleados para los dos autos de alta gama. Esto, en términos legales, se considera un precedente del delito de lavado de activos. Como contador de la firma, Capote debió necesariamente conocer estos movimientos de dinero. Decía, ¿qué controla un contable? Seguro. La plata que entra y la plata que sale, ¿no?
Sí, sí.
O sea, debió tener claro que había volúmenes muy importantes de dinero y que eran periódicos, por lo que obligatoriamente debía emitir un ROS, es decir, un reporte de operaciones sospechosas al Banco Central de Uruguay, cosa que jamás hizo.
Sí, sí.
¿Está claro? O sea, la responsabilidad de Capote trasciende la meramente formal de un contable. Aquí hay otros temas que seguramente van a ser investigados cuando el expediente llegue a crimen organizado, cosa que el juez Souto ya determinó en su momento, ¿no? Todavía el expediente no ha salido de Maldonado. Seguramente porque está todo este tema de la pericia y las dificultades que hay por allí. Pero, te reitero, seguramente, tal vez a principio de la semana próxima podamos dar algunos elementos más sobre la impugnación a esta pericia que va a hacer el fiscal Rodrigo Morosoli.
Uh-huh. Bien, perfecto. Veremos en qué queda la cosa, ¿no?
Es una situación compleja.
Sí, sí, sí.
Hay una situación judicial muy compleja, ¿no? Es una situación judicial muy compleja que yo creo que se está complejizando. No sé a dónde va a llegar esto porque hay varias alternativas a futuro. Todas las partes parecen estar dispuestas a llegar a usar todas las alternativas que tienen. Veamos cómo se va a procesar.
Conjeturando, ¿qué te parece que va a ser de esos caminos que vos decías, ¿no? Pasa a una instancia de apelación, se decide por una cosa, por la otra.
Los caminos posibles son, un camino posible para el juez Souto es, decir acá no tengo nada más que hacer y mandar todas estas actuaciones a un tribunal de apelaciones que decidan ellos, ¿no?
Sí.
Es una posibilidad.
Uh-huh.
Para el fiscal, puede continuar impugnando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Tiene varios caminos todavía, puede seguir apelando, en este caso impugnando esta historia y luego apelando la sentencia hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Ahí es donde se podría llegar finalmente este caso, ¿no? Se podría quedar en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No está nada claro, lo que a todas luces parece claro, pero esto las defensas tienen la obligación de defender a las personas
obvio,
que los contratan, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y emplear todas las chicanas posibles. Esto fue una chicana, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Para tratar de salvar la responsabilidad de Capote. Pero reitero lo que decíamos al principio, cuando comenzamos a seguir este caso, la Fiscalía y la División de Crimen Organizado del Ministerio del Interior y el propio Banco Central hicieron un trabajo muy interesante de análisis y de investigación con respecto al tema. Esta información que nosotros les proporcionamos a ustedes es la que consta en el expediente, es información difícil de rebatir para la defensa, inclusive, ¿no?
Claro.
Podrán encontrar chicanas, pero, esto que consigna el propio fiscal en su vista es difícil de rebatir porque están los documentos que lo prueban.
Sí, sí.
Más allá de que Capote tuviera la clave, no tuviera la clave, manejara las planillas Excel con el 101 y 102, está las seguridades que él le dio a la empresa para evitar que el Banco Central conociera esa operativa ilegal que tenía Campo Nelson.
Sí, sí. Bueno, bien, seguiremos atentamente la sucesión de hechos de aquí en más a propósito de este caso que, fue de lo más inesperado, ¿verdad?, de este año que arrancamos, ¿no?
Te adelanto que yo considero, como te dije en un momento, que todavía lo peor no pasó, ¿no?
No.
Van a ocurrir muchas cosas.
Digo, en tanto al caso Campo Nelson nomás, ¿no?
Todavía no han llegado informes de otros lugares del país, por ejemplo, Colonia, ¿no? En Colonia se ha denunciado la operativa de un funcionario del Banco República, que funcionaba como agente externo de Campo Nelson y que obtenía, recibía depósitos y pagaba intereses por ello. Un funcionario de la sucursal de Carmelo del Banco República.
Sí, 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 sí.
Nosotros consultamos al directorio del Banco República y nos dijeron que ellos habían tomado medidas a propósito, se viene haciendo una investigación, hasta ahora no pasa nada, lo único que pasó es que ese funcionario salió donde estaba en el mostrador y pasó a una dependencia del fondo, pero sigue trabajando allí. Entre tanto, hay algunos elementos todavía no completos de la investigación en Rocha, o sea, tiene otras facetas, claro, pero claro. El centro, como dijimos al principio, está en el departamento de Maldonado y esto va a tener muchas repercusiones, no solamente políticas, sino sociales, ¿no? Y esperá que esto llegue a crimen organizado, porque esa investigación adquiere otro cariz.
Sí, sí, ahí se complejiza aún más, por si no lo fuera, ¿no?
Ya... Te lo dije el otro día, una hipótesis, ¿no? Uh-huh. Acá se ha insistido mucho con el financiamiento que Cambia Nelson le dio al Partido Colorado de Maldonado, ¿no? A una parte del Partido Colorado de Maldonado. Uh-huh. Y la pregunta que hace mucha gente, ¿y qué tal si Cambia Nelson también ayudó a financiar algunos candidatos a nivel nacional del Partido Colorado?
Claro, claro. Un gran problema, ¿eh?
Gran problema.
Sí, sí. Y una investigación...
mucho más profunda.
Profunda, dolorosa, eso va... Eso va a dar jugo, si se agarra para ese lado va a dar jugo. Y si no, como dicen los brasileños...
Va a dar jugo también.
No, si no, todo termina en pizza, dicen los brasileños. Cuando no pasa nada, viste, con las investigaciones, los brazucas dicen todo termina en pizza.
Seguro, es así. Te pasan el fainá por abajo de la puerta.
Claro, ¿viste? tal cual. Bueno, ¿cómo está el tiempo ahí? ¿Mejoró un poquito?
Acá está, no, está desagradable.
Sí, acá sí. También, está todo medio nublado, está feo.
Es como el otoño entrando en invierno ya, viste.
Y sí, igual. Bueno.
Justo fin de semana, toda la historia.
Sí. Es lo que hay, es medio un bajonazo, si el tiempo...
Es medio bajonazo, sí.
Y te digo que mañana te llueve. El sábado, ¿no? Pero el domingo te llueve también, qué sé yo, ahí Maldonado, ¿eh?
Sí, acá decís que me va a llover acá.
Sí, acá en Montevideo llueve mañana, pero ya, por ejemplo, a ustedes, la gente de Guarchena declaró lluvia el domingo, a nosotros también en algún momento, pero ahora la sacaron. Esto lo único que te acuerdo que decidió pasar.
Yo no estaría tan seguro, ¿viste? Yo porque tampoco. Cuando la lluvia yo no creo que se fije en el parque.
No, creo que le importe.
Y ya entra y moja, ¿no?
No creo que le importe mucho lo que dice la gente de Guarchena, no. Ni lo que decimos nosotros. Bueno, te mando un abrazo y nos reencontramos mañana, ¿eh?
También un abrazo grande para todos, ¿eh? Un saludo grande a los oyentes. Chao, hasta mañana.